hicimos hace ya bastante tiempo, pero hay una versión de difusión muy reducida que fue realizada por el profesor Bolívar Escalante, un colaborador de CUBE, fue profesor de, parece que catedrático de psiquiatría en Paraguay, en concreto. Y tiene también entonces una publicación de muy reducida difusión con la SAS. Nosotros hemos utilizado la nuestra, como digo. Bien, pues la tercera es la escala, comillas, de la casa, la escala para la evaluación subjetiva de errores atencionales, SEA, que está publicada en el libro que hemos editado. Este libro está editado por la Universidad de Valladolid y recoge los aspectos del modelo teórico de la prueba, en el que no vamos a entrar, solamente por razones de tiempo lo nombramos. Es una prueba que se basa en un modelo determinado de la función de atención, y el modelo se llama el modelo ICA, o insuficiencia del control atencional, y se refiere a errores en el sistema, en ciertas estructuras, las estructuras que controlan la atención, y se basa sobre todo en los trabajos por una parte de Hensley, de Fritz, y la diferenciación en dos sistemas distintos de control de la atención. Por una parte tenemos el pensamiento automático, es decir, aquel tipo de pensamiento en que no somos conscientes, la realización de actividades como andar, por ejemplo, o hablar, o que no requieren una atención especial por parte del sujeto y que se basa sobre todo en aprendizaje y automatización previos. Luego tenemos otro tipo de control atencional, es el pensamiento, digamos, controlado, que requiere entonces o que utiliza una serie de recursos, que necesita unos recursos de atención, que es por tanto saturable, en un momento dado se satura, tiene un nivel máximo de capacidad frente al pensamiento automático. Y esto podemos, grandes rasgos, entenderlo muy bien probablemente en la atención que nos demanda, por ejemplo, hablar en nuestro propio idioma, hablamos de forma espontánea, no tenemos que prestar atención a estoy haciendo una concordancia entre sujeto y predicado, tales o cuales aspectos, es una habilidad entonces que hacemos de forma automática, aunque por supuesto pues el nivel de exigencia puede variar. Y lo podemos comparar al tipo de habla que tenemos, por ejemplo, cuando demanda más atención, cuando tenemos que prestar una atención adicional, controlar entonces nuestro habla. Claro, en situaciones en que no tenemos esa función automatizada, si nos ponemos a hablar quizá en otro idioma, hablar en inglés, espera que lo pienso, localizo y entonces lo suelto, por ejemplo. O también fijaos si en algunos casos, al menos cuando queremos hacer varias actividades a la vez, estoy hablando y estoy conduciendo, espera, no me hables de discusiones, espera, ahora no. Entonces son situaciones que requieren una mayor un mayor control atencional. Bien, entonces en función de este modelo se determinan diversos tipos de síntomas, uno de síntomas básicos, desde otra perspectiva distinta a la anterior. Se establecen una serie de criterios de los distintos fenómenos que vamos a mencionar, que va en la línea de lo que ya se ha presentado, es decir, evaluación de síntomas básicos, por tanto fenómenos elementales. No se trata entonces de recoger fenómenos secundarios, como podría ser ideas delirantes o conductas de evitación, ¿no? Se trata de fenómenos primarios que aparecen de nuevo pues en la sensopercepción, en la ideación, en el lenguaje, en otras funciones, que son incomprensibles para el sujeto. ¿Y por qué le pasa esto? Ah, pues no sé, no puedo dar una explicación, no sé por qué me pasa. Y luego que además altera, son xenopáticos, son extraños también para el sujeto. Luego, de forma adicional, le molestan al sujeto. Hey, esto interfiere, le molesta, le dificulta. Ay, ¿qué piensas sobre esto? Ay, pues es que es una lata, porque una y otra vez me aparece pues tal sensación del tipo visual o bueno, pues de alguna forma hay una distorsión del funcionamiento cognitivo del sujeto. Estos tres criterios tienen que estar presentes para identificar un fenómeno en esta escala. Se basa también en dos tipos de campo de la consciencia del sujeto, en un campo ordenado, como se decía, esperemos que todos nosotros en este momento, ¿verdad?, pues podemos situar un fenómeno monitorado que de forma lógica, de forma coherente, puede asociarse a otros. Cuando vemos, por ejemplo, entrado en este aula, pues en fin, si habíamos estado aquí previamente, la alumna de la UNED, pues probablemente ha estado aquí más veces, ¿verdad? Y bueno, pues en concreto una percepción visual, la pantalla puede evocar otra serie de contenidos o vivencias. Pongo este ejemplo, como evidentemente puede haber muchos otros, y esto es normal en un campo de conciencia ordenado, unos estímulos desencadenan otros de una forma lógica, pero en otras ocasiones el campo está desordenado y entonces puede haber intrusiones, por ejemplo, al entrar en una sala determinada, una persona tiene unas vivencias, por ejemplo, de amenaza o sensaciones perceptivas inusuales o pues, muchos de los síntomas o manifestaciones que hemos comentado, pues quizá presente intrusiones. Entré en el aula y parecía que la puerta me estaba diciendo de aquí no sales, pues percepción visual de tipo semántico, intrusiones, y por otra parte puede haber déficits. Sí, me estaban hablando pero no me enteraba de nada. Entonces tendríamos entonces unos déficits, en este caso de tipo en relación con el lenguaje. Entonces la estructura de la ESEA maneja los conceptos de inclusiones y de déficits en diversas funciones cognitivas, perceptivas y en relación con el acto y la volición, y es la siguiente: inclusiones en la percepción externa, déficits en cambio en la percepción externa, lo mismo inclusiones y déficits la percepción corporal, parece que mi cuerpo se alarga, por ejemplo, y se encoge, o un déficit, me cuesta, por ejemplo, mover los músculos o aspectos de mi cara, déficits e intrusiones en el lenguaje, por ejemplo, sí, me hablan, pero me cuesta comprender, me cuesta comprender lo que leo. O también hay intrusiones en el lenguaje, tengo que decir cosas que no quiero, por ejemplo, estamos ante el síntoma 12, o al contrario, no me cuesta decir lo que quiero, es que me cuesta decir lo que quiero. Déficits en la expresión verbal, me cuesta organizar, por ejemplo, lo que quiero decir, o me cuesta pronunciar frases largas o frases subordinadas, por ejemplo. Entonces, del lenguaje. Después en el pensamiento, de nuevo, intrusiones y déficits, intrusiones del pensamiento, se me viene a la cabeza pues una idea, una frase, que estoy pensando continuamente, o déficits, me quedo en blanco y no sé qué decir. Intrusiones afectivas, como lo mencionamos aquí, no hemos hablado como tal, realmente de forma clara y directa no aparecen manifestaciones afectivas en las SAS, aparece de forma indirecta, pero digamos no como síntomas directos. Entonces, síntomas afectivos sí están recogidos en la ESEA, tanto en forma de intrusión. A veces tengo unos episodios de felicidad inmensa, o al contrario, de ira, por ejemplo, de malestar, entonces, intrusiones afectivas, o al contrario, me cuesta sentir, por ejemplo, pues emociones hacia los demás. Y lo mismo, inclusiones y déficits a nivel de cognición y de acto o de conducta humana. Por ejemplo, me cuesta planificar o empezar a hacer las cosas, o al contrario, inclusiones, me cuesta, más bien lo que me sucede es que empiezo a hacer cosas incluso que no quiero, o hago movimientos. Aquí, por ejemplo, se recogen también las expresiones no verbales en los movimientos de mi cuerpo o de mi cara, en los hombros que quiero, o tengo unas miradas extrañas que no quiero tener. Bueno, los ejemplos, algunos han comentado. Y respecto a otros aspectos de la ISEA, con la que vamos a practicar luego, en la cuarta parte vamos a manejar ejemplos tomados de esta escala. La puntuación en la estructura actual es un mínimo de 0, un máximo de 26. Está validada una muestra de pacientes españoles, una muestra de 70 casos. La mediana fue de 7 en esta muestra. Y las puntuaciones... La puntuación central osciló entre 3 y 7 puntos. Y por último, el estudio dimensional en este caso permitió, estudio factorial, perdón, permitió obtener 3 dimensiones, que fueron el déficit subjetivo, intrusiones de tipo perceptivo y en tercer lugar el automatismo cognitivo motor. Entonces, manifestaciones subjetivas, como decimos, cognitivas. Y de tipo automatismo motor, o sea, los factores obtenidos con la ISEA. Bueno, esta es la portada de los dos instrumentos de Schulze y Luther, que hemos compartido en sus dos versiones, adultos y versión infantil y juvenil. Y este es el IWI, este artículo más novedoso de Psychopathology, y las 6 dimensiones que contempla. A mí me ha mencionado, por ejemplo, la del tiempo y la del espacio, que son más novedosas respecto a otras. Otro tipo son las del lenguaje, la atmósfera o el ambiente, son manifestaciones sobre todo de tipo perceptivo. Y luego hay una sexta dimensión, que es una orientación existencial, más bien de tipo biográfico. Entonces, lo menciono el IWI. Tiene interés en la lectura, si os interesa de alguno de estos aspectos, pero yo personalmente, bueno, pues mi libro es muy reciente y no tengo experiencia directa con ella, tampoco tengo experiencia directa con el espinal. Bueno, con esto por mi parte acabamos esta segunda sesión de evaluación de instrumentos, de los síntomas básicos. ¿Tenéis algún comentario?
Una pregunta, Natalia, no sé si lo has dicho, ¿no? ¿La ISEA es autoaplicada? ¿Es una entrevista?
La ISEA, bien, buena observación. Sí, es una entrevista. El modo de realización es también del estilo de las SAS, como veis, con un número de ítems mucho más reducido. Entonces, hay en primer lugar una serie de preguntas generales. Por ejemplo, ¿han notado cambios en la percepción de las cosas, al observar las cosas? Preguntas generales. Luego hay preguntas más específicas, tanto para intrusiones, han llegado pues algunas raras, y otras preguntas para déficits. Han notado, pues como nota, algunas manifestaciones raras, que le cueste percibir las cosas, oír las cosas, etc. No sé, Martín, si quieres añadir algo más de la que sea.
Lo único, de la IBI, de las dimensiones era atmósfera. Es muy interesante porque esa atmósfera es la que nos permite interpretar o nos permite percibir la falta de sentido que tienen los síntomas básicos para el paciente. Esa atmósfera, digamos, que es el marco de la mente del paciente. Cuando el paciente dice, veo borroso, no es lo mismo decir, veo borroso. Vaya, este faloculista que veo borroso, pero es que es como si el mundo se estuviera apagando, como si la cara de la gente fuera muy pálida, como si todo el mundo me hiciera gestos de que esté atento a no sé qué. Eso es la atmósfera, ¿eh? Entonces, antes hablábamos de hermenéutica, ahora vamos a hablar un poquitín más. Eso es lo que cierra el círculo hermenéutico y hace que eso que vemos que es blanco y en botella, pues a lo mejor no es leche, sino que es yogur, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esa atmósfera es muy importante para interpretar los síntomas básicos.
Muy bien, pues hacemos una pausa breve, ¿no?
Tres minutillos y coger un poco de aire, porque si no...